Yo no entendí, ¿va a grabar o no va a grabar?
Ya empezó.
Ah, siempre lo mismo, ustedes, ¿no? Se me chico. ¿Estamos cerrando o estamos empezando? No entiendo.
No pasa nada.
Buenas, buenas. ¿Larga la intro?
No, sí, el último pedacito para adelante.
Bueno, chicos, estamos haciendo una intro lluviosa, deseada, de podcastero, deseando lluvia. Bienvenida a la gente del otro lado, una nueva emisión podcasteril. Bueno, que nos calmamos, ¿no?
Sí, un poquito.
Porque como que te
angustia eso.
Te pasan cosas adentro y... Bueno, ¿no? Como una emoción en el pecho. ¿Cómo se llama eso? Como ansiedad.
Ver
algo así.
Algo de emoción con ansiedad y...
Verborragia.
Raf pero... lo pudo decir bien. Estoy enojado y triste a la vez.
Y no sé por qué.
Y no sé por qué.
Sí, algo así. Uy, bueno, bienvenida a la gente del otro lado que está escuchando radio, que está acompañando esto que es Podcast Cero. Desde Tanti, desde el Valle, seguimos transmitiendo, por supuesto. Esto es radio desde podcast, desde Spotify, arroba podcastero radio. También hay info por ahí. Me acompaña el Diego, me acompaña Sensucia. Estamos más relajados después de esa emoción y todo lo que ha pasado. Emociona.
Nuevas.
Sí, me emociona. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten después? ¿Fue mucho? ¿Fue demasiado?
No, está bien.
Fue como una... Vos lo dijiste, como una un cierre intro, digamos.
Un intro cierre.
Bueno, bien, algo así. Estamos transmitiendo un 22 de septiembre. Hemos arrancado la primavera. Clap, 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 club, club. Mariposas y corazones y florcitas para toda la gente que está del otro lado. Ah, ya me pongo contento. Sí, me gusta eso y me gusta transmitirlo. Me gusta transmitir esa energía. Ojalá que sea copada, que sea linda esta primavera. Momento de siembra. Momento de...
¿Qué sembró?
Esas cosas también de...
¿Y fue el día del estudiante el mismo día o qué?
Yo no estudio nada, loco.
¿Sí?
Bueno,
estudiante,
esto es un estudio también, ¿eh?
Hay que estudiar, chicos.
Gente haciendo la tarea.
Estupefacto me quedo. Que es más o menos lo mismo. Estupefactísimo con el tema de... no, felicidad. La gente que está estudiando. Qué momento complejo, ¿no? Para estudiar, para una carrera. Todo eso me imagino bien heavy debe ser. No sé.
Yo largué todo. No,
yo soy estudiante, pero de forma...
virtual.
Y tranquila, tampoco es que soy un... en realidad no voy a hacer chanta, yo trabajo más que lo que estudio, pero trato de estudiar, ¿no? Así que hace muchos años igual.
Será como que la vida es un estudio también, sí. Y es un aprendizaje todo el tiempo, digamos, en ese plan, como, ¿no? Supongo, sí. Como experimentando.
Igual creo que va más bien al punto del día del estudiante, creo que va más bien a ese... rol que cumple el estudiante, digamos, también en la sociedad, claro. Esa de juntarse con amigos, pues no es lo mismo hacer clases virtuales que ir con tus amigos y sentarte atrás.
Ah, se quiere reventar.
Ajá. Y, claro, con tus amigas, con tus amigues.
Sí, qué loco.
Es diferente la juventud se vive en la escuela que la que vivirías si te educaron en tu casa.
¿Y en tiempo COVID? Imagínate. Porque la verdad, convengamos. Ah, los quieren sacar a la plaza.
Claro.
¿No? ¿Los quieren poner a la plaza que se pongan los pupitres ahí?
Pero círculo cerrado. Círculo cerrado.
Sí, ya estaban cerradas las plazas.
No,
si llueve y
no
si
más
llueve,
de
5
personas,
antes.
Hacer un círculo que no entre uno más de 5.
Ah,
o algo así, ¿no?
Y el profe lejos, tiene que gritar más que antes, pobre.
Sí, que mandar WhatsApp igual, audios. Chicos, pues,
¿qué, paja, qué mundo
de
raro,
frío y de todo eso la pasás igual, porque más o menos como...
Sí, ¿no? Sí, se puede hacer ahora, claro. Bueno, por ahí la gente también que está durmiendo en las plazas, que bueno, en realidad las echan de las plazas, por ahí pueden prestar atención. ¿Será? ¿Banquina?
No, sí.
Sí, esto es muy horrible, pero bueno, de último, cuando ya estás en la banquina, dale derecho.
Bueno, pues más dale, o menos. Salí
de ahí. Vamos a salir de ahí.
Poné la 4x4.
Che, no. Sí. También podemos contar, y es algo, una realidad que está pasando, incendios aquí, cercanía, tremendo, otra vez. Lo mismo. Faltaba un pedacito por lotear, así que... Hermoso, ahí no, esa parte.
Esa es la entrada de San Antonio Carlos
Paz. Faltaba ese cachito, sí, dijeron, che, se van a venir la lluvia, aprendamos ahora porque después ya no va a aprender. Bueno, qué espanto. Así que qué hay horror. Gente que está pasándola mal en la zona sur de Carlos Paz, en todo lo que sería Jarillas, Agua de Oro, Jardino.
Jardino, o sea, lado. Para el otro lado también.
Para el otro lado,
sí. Viene del otro lado también. Si
un quillo, no sé qué onda, sí, pero se ve una bomba de humo linda, interesante.
Otra vez
horrible.
El cielo todo gris, esa movida.
Sí.
Vos ayer veías de...
Desde mi casa se veía
Loma
perfectamente.
Quemada.
Sí, perfectamente el fuego. O sea, es como una especie de gran círculo que se va armando frente, ¿no? Para un lado, para el otro, como... Bueno, increíble. Así que esa es un poco la realidad que vivimos aquí en las sierras.
Otra vez.
Falta agua, así que esperemos que lleguen esas aguas y que puedan empezar a brotar y a pararse esta situación espantosa. ¿Qué tenemos, chiquis? ¿Quiere adelantar a... ¿Alguien quiere adelantar algo?
No sé.
¿Qué? ¿Cómo sería?
No, yo traigo picadito.
Sí, yo tampoco traigo puntual, sino más repaso. Repasito y musiquita.
Bien ahí.
Está bueno.
A disfrutar hoy.
Yo traigo un poquito de Casabamba, un poquito de Tanti y otro tanto de incendios.
Bueno, cositas. Vamos a hacer un repaso. Yo tengo ahí la ¿cómo se dice? El episodio anterior, que están ahí en los Spotify, en los podcasts. El episodio anterior hablé un poquito. Tuve la entrevista con María Julia Aniero, que nos habló un poco una intro, lo que sería el tema de las infancias y cómo ve. Desde un... ¿Cómo se dice? A mí me gusta decirlo como salir de un concepto de adultez y ver qué opinan las disidencias, ¿no? De más arriba y también de más abajo. No sé, me interesa eso, no sé por qué me pasa eso, pero me llama la atención y me interesa, y así que María Julia tiene un...
Eso del borde te ve, como que...
Y son las voces como no hegemónicas también, porque, viste, parados desde la verdad, estamos siempre algunas personas y bueno, está bueno.
No.
Sí, Mirta, bueno, pero es interesante lo que nos va a traer. Ella ha hecho ayuda humanitaria, voluntaria, claro. Médicos Sin Frontera, digamos.
Tiene su María, experiencia que nos puede también transmitir.
Viajada, súper viajada. Y bueno, y acá en particular le hemos preguntado sobre las infancias, qué opina, adolescencias, generaciones nuevas. Y,
creo que llegó la comida, no quiero decirlo.
Ya era hora que llegue la comida. Bueno. Nos va a llegar la comida. También, bueno, podemos agradecer a Arroba La Ventanita, que nos ha dado de comer varias veces.
María
Paz,
María
de la Paz, que ha estado acá
haciéndonos,
la verdad, una buena traída de comida y estuvo genial. Le agradecemos Arroba La Ventanita.
Nos cuida el estómago también, nos recomienda qué comer, nos tira...
Sí, orientación ahí sobre buena alimentación, que somos medio panqueque en eso, la verdad...
Todos los martes medio como que derrapamos al final. Si no fuera por ella, mirá.
Y bueno, comida rápida, viste, como tratar de salir. Y María Paz ahí hace reparto y todo eso. Lo que es aquí Tanti, alrededores. Así que, bueno, recomendable. Vamos a ir un corte, ¿te parece?
Y le va a tocar, mirá, la ausente que fue a buscar la comida le toca el tema. Así que
bueno,
cuando vuelvan le contamos qué puso.
Vamos a ir un corte entonces y a la vuelta nos encontramos con más podcast. Bla, bla, bla.
maraca pa' que suene. Échale semilla a la maraca pa' que suene.
Pienso de la infancia hoy. Yo soy María Niero, tengo 75 años y experiencias en muchos campos de la salud, sobre todo en zonas distanciadas de los centros comunitarios, como ser grandes ciudades y todos esos centros. Bien, en cuanto a la infancia de hoy, comienzo con la premisa de algunas tendencias filosóficas actuales de que el paso por la vida es para un aprendizaje. Todos somos solo transeúntes. Nacemos, vivimos un tiempo variado y morimos. La calidad de ese tránsito la da la preparación que recibimos para ello. Todos somos solo inquilinos con un precio y un tiempo para el lugar que ocupamos. Los niños deben aprenderlo, o serán parias o tiranos, por o desde su entorno, que irá desde el abuso, la miseria, pasando por la delincuencia o todopoderosos. Durante el crecimiento deben aprender la mayor cantidad de situaciones posibles, especialmente la de la supervivencia y la autogestión. Poder hacer cualquier actividad que se les presente. Para ello aprenden a usar primeramente su cuerpo, el lenguaje para comunicarse, los instrumentos, sean matemáticos como mecánicos, y la adaptación al medio social, que se pondrán en juego en el transcurso de lo que será su vida, sin duda. Actualmente se observa que los padres hacen todo lo posible por evitarles todo esfuerzo, todo sufrimiento, y suplen las necesidades, deseos y mandatos sin evaluarlo. Los infantes han aprendido a manipular a sus padres. El problema es que hoy apareció una interferencia que distrae a unos y otros de la preparación del niño. Esa interferencia está en formato de trabajo, pues la demanda de consumo es cada vez mayor, y, paralelamente, los teléfonos celulares. Ante la ausencia cada vez mayor en la vida del niño, los padres se sienten inconscientemente culpables del abandono y lo compensan dando al niño cuanto objeto que se le ha inducido a obtener a través de los medios de comunicación. La satisfacción de los caprichos los lleva al consumismo y al derroche. Ninguna cosa tiene suficiente valor, ya que todo es conseguido fácilmente, Si no consiguen lo que exigen, se muestran crueles, destructivos o despechados. A su vez, los medios se muestran muestran modelos de otras culturas, por ejemplo la americana, en la que invariablemente se le da al niño una prioridad extremada en todas las situaciones. Otro problema ha surgido debido a que antaño al niño se lo maltrataba mucho y frecuentemente se lo utilizaba para explotarlo. En contrapartida, se declararon los derechos del niño. En ellos se establece que el niño debe jugar y no trabajar. De acuerdo, en culturas bien organizadas, antes, el padre enseñaba al hijo, si no el mismo oficio, al menos diversas cosas para que pudiera desempeñarse. Hoy van a la calle o se quedan prendidos de los aparatos con pantalla y pierden la oportunidad de adquirir habilidades tan necesarias en su diario vivir futuro. Y otro problema, resultado de esos derechos, es de que la educación socializada escolar es decir, la educación que ellos reciben en la escuela, el maestro ha perdido su rol de guía. No se le permite ningún acto educativo ni la enseñanza de los límites, solo la transmisión de algunos conocimientos que cada vez se hacen más pobres. Así, el maestro ha perdido su espacio, no tiene derecho a nada, y los padres no le permiten que haga nada. Todo ha llevado a que el niño y el joven más tarde se torne abusivo y caprichoso. Nadie le pone límites con verdadera autoridad, y si alguien intenta hacerlo, se verá despreciado e insultado. Y además se lo acusará de no intentar comunicarse y comprender a los sujetos en vías de maduración, que son los niños y los jóvenes adolescentes. Es posible que este grupo de edad, que deberá enfrentarse a las situaciones futuras mediatas e inmediatas, esté preparado para hacerlo. No quiero hablar del futuro lejano, pues tanto la ciencia física como la social están evolucionando a una velocidad vertiginosa, imposible de predecir lo que puede llegar a suceder. Necesitamos personas que sean capaces de creatividad, imaginación, resistencia, solidaridad y compasión. ¿Podrán surgir espontáneamente en estas nuevas generaciones que deberán enfrentar el desafío a los nuevos tiempos con el modelo que tenemos y hemos podido observar en nuestras propias casas, que los niños simplemente van a su vera, no son capaces de soportar ningún esfuerzo, no son capaces de soportar ninguna negación? ¿Serán ellos capaces de enfrentarse a todo esto que nos espera?
Bueno, tremenda, chicos. Y ahora, impresionante, María Julia. Bueno, principalmente agradecer su testimonio. Acá la idea es, porque nos hemos quedado conversando fuera del aire, el aire, y supongo que también que la gente que está del otro lado se quedó como que, ¿qué? Porque hay una pregunta, un par de preguntas, ¿no? Sobre el final que te dejan ahí como, nos dejan
¿Cómo?
Sí, como pensando, y bueno, hay ciertas visiones y críticas. La idea de esto, este planteo por ahí quizá polémico mío, no sé si es polémico o no, si es polémico, mejor, que es escuchar justamente otras voces, no solo lo que nos conforma, no solo lo que estamos de acuerdo también, sí. No solo lo que nos parece exacto, claro. Entonces acá María Julia, como dijo, con su experiencia y con su trayectoria, hace una visión de lo que son las infancias y las adolescencias, de la cual es, bueno, es su punto de vista, ¿no?
Sí, no es una mirada crítica. O sea, está bien, digamos, de una que
sí,
se
yo
pasea
me quedo
por un montón de lugares, está re bueno lo que dice, digamos. Como que,
¿con qué te quedaste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó ponerle?
La vida, la infancia, el aprendizaje, como que empieza por ahí un poquito el camino, y en una te dice, o paria,
o parias o tiranos, tira ahí como que uno se medio se va definiendo según el medio social, el cuerpo, el lenguaje. Hay y aparecen los padres, Zaclán.
Sí,
Botonera, sí. Yo me la hago.
No, también comprender, digamos, el posible binarismo, digamos, una persona con su trayectoria, su también supongo como un
cosmovisión.
Es la parte y también lo autoritario que nosotros nos hace ruido, digamos, que podemos decir está bueno, está malo, nos hace ruido, y bueno, y nos dice, oh, qué palabra, viste, como que wow.
No, sí, maestro, como que el maestro perdió ese lugar de como de guía, dice, en un momento, me gusta un poco, bueno, no sé si guía también, todo lo que tenga que ver con el maestro, a mí me lo pienso y trato de desencajarlo.
A mí me gusta
porque hay un contexto que ya no es el mismo también. O total, sea, total. Y porque también pienso que la construcción del conocimiento va un poco ahí.
Yo creo que va por la contextualización, digamos. A la hora de pensar la contextualización del evento, o sea, de lo que nos propone, digamos, para discutir, tiene que ver mucho con la experiencia que uno vive, más allá de la edad o más allá de la cuestión mayor o menor del. Pero sí tiene que ver con el contexto en el que lo estás viviendo, digamos, y eso es lo que a veces también que yo marca mucho la opinión que podamos llegar a tener, digamos.
Claro.
Es como una reflexión.
Pensaba, o sea, inmediatamente que pensé, esto del maestro autoritario, por ahí no sé qué, enseguida pensé, pará, por ahí si no es así un poquito, chao, te pasan
es
por
que
arriba.
Es que te ha servido también todo, la idea es replantearse todo en base claro, a esto, bueno. No decir sí, no, tiene razón, ¿por qué? ¿Viste? ¿Quién tiene razón? Por eso lo planteo como salir
claro, es analizar lo que está diciendo, decodificar.
Sí, total, y bueno, agradecerle a ella también.
Tira clave, La pregunta,
claro, ¿qué hacemos con esa pregunta? ¿Podrán los jóvenes que vienen, las generaciones, con todo este mundo que no nos conforma, que no nos gusta, que pasan cosas que no nos hacen bien, que sentimos que está toda la deriva en un punto, boludo? Esa es la verdad, es como
yo no.
Y Mirta está a la deriva igual, pero en serio, como que ¿qué podrán los pibes con los teléfonos? Estamos atrás de los teléfonos, tenemos el WhatsApp y las cositas siempre ahí. ¿Qué onda, boludo? O sea, ¿podrán? Y dije boludo, perdón.
Basta de boludo.
No digo nunca.
Yo sigo queriendo opinar porque tira claves, más allá de la opinión puede ser compartida o no, digamos. O sea, tira claves en el sentido de la educación, cómo se va a empezar, o sea, si la educación tiene un plan de estudio, o sea, tiene que ver también con el rol que cumple el Estado, o sea, yo creo que hace preguntas, digamos, que cualquiera se haría a la hora de pensar en hacia dónde vamos, ¿no? O sea, más allá de la edad que tengas, a eso me refiero. Y la experiencia es el primer paso que vos te da la opción de decir, por lo menos yo en esto creo, porque lo viví, o sea, es interesante para mí desde ese punto de vista, ser una chabona que labura en la salud, o sea, que no está hablando de adentro de su casa, ¿verdad? Sino está hablando de la experiencia común con otras personas, ¿no? Y es ahí donde yo digo, bueno, los interrogantes, más allá de que pueda tener opiniones iguales o diferentes, porque de vuelta para mí es importante el contexto en el que vivís para sacar la conclusión que estás sacando, pero sí entender la educación como un problema serio de la sociedad para pensar hacia dónde vamos. O sea,
sí, que está en jaque ahora, en re jaque ahora.
Desde los padres hasta los docentes, o sea, todo eso es una discusión muy latente para pensar hacia dónde vamos. O sea, eso es clave. Y yo lo tomo de María Julia, digamos, como para decirnos loco en esto, rescátense, ¿me entendés? En esto.
Sí.
Yo lo traduzco, lo traduzco.
No, está buenísimo. Sí, tal cual, boludo, tal cual. A mí me pareció súper interesante, viste, cuando nos ha pasado, como que buscamos, vamos buscando y nos aparecen cosas que nos van sorprendiendo, sí. Y decís, bueno, pará. Y este rubro me hice el canchero con decir salir de autocentrismo porque lo escuché en filosofía y ahora qué hago, ¿viste? Como... Y también la visión de que sabemos y un montón de pibes, de pibas, que son una energía fenomenal, que es una polenta atómica que está pleno y vos decís, no, pará, tampoco es que son una paja, ¿viste? Sí, sí. Hay energías lindas.
Mirá, la contradicción entre la vieja generación y la nueva generación es que la nueva no tiene nada que perder y la vieja ya está cansada de perder.
Bueno, de una. De una,
es
ojalá
una contradicción,
que sea.
¿Me entendés? Es como que no, los nuevos no pueden absorber la experiencia de los viejos y los viejos no quieren confiar en los nuevos.
Pero hay que caer siempre ahí. Pregunta, hay que caer siempre.
Para mí tiene que ver con, o sea, con ojalá algo que no sucede, caigan. ¿Me entendés? Que, o sea, por eso, que la idea es unir ese puente, digamos, que está roto hace.
Pero creo que es de una, entiendo. Pero creo igual sí que es. Sí, de una. Sí, y es
voy
así.
Hacia el mismo que vamos, que tengan la misma opinión y que tengan el mismo lugar para debatirlo y contarlo y absorberlo.
Sí. Que sea, sí, de una. Que sea suave y constructiva, de última, la visión de los más adultos y más ancianos, con ancianas también, y con su experiencia, que sea constructiva y no destructiva, ¿viste? Como en el punto.
Que sea fértil, ¿entendés? O sea, que
bueno,
eso
es lindo, sí. Sí, tal cual. Bueno, estaría bueno. Y bueno, creo que también lo dice muy amorosamente María Julia. Y a mí me gusta. Y, sí. Bueno, y es una apertura. Algo que a mí me interesa, la verdad. Las diversidades.
Bueno, a mí me gusta porque abre. O sea, yo anoté cosas muy claves que para mí son cosas que no hay que dejar pasar. O sea, como que lo toma ella así, digamos. Che, o sea, nosotros antes, esto, los celulares, por ejemplo, ¿me entendés? La herramienta que puede ser un celular, todos esos debates, digamos, que tienen un porqué. O sea, no le vas a dar la herramienta sin enseñarle cómo se usa, sin el contexto histórico en el que está.
Pero a mí no lo sentimos nosotros también, lo que nos está pasando con el celular encima todo el tiempo, y cada vez más, y cada vez naturalizás un montón de cosas que. Está bien, ya me callo.
No, hay que hacer algo armonioso, pero está bueno.
No, claro que caemos, boludo, eso es lo que digo.
Sí.
Bueno, eso es lo que digo con la botella.
Es un debate, creo que medio que nos abarca y bueno, nos copó la parada.
Sí,
nos copó la parada.
Sí, gracias María Julia. Bueno.
Y nos cabió también.
Por la que nos tiró.
Así que bueno, ese fue un poco el repaso de. ¿Qué sé yo? ¿Cómo sería esto? ¿Un análisis? ¿Una reflexión?
No, especial, es tu columna.
Bueno, no sé cómo decirle. Me gusta el salir del adultocentrismo. Y bueno, que me callo porque se acabó la música.
Tenés que poner tema, Pipi. No sé bien.
Bueno, pero ya arrancó otro. Voy a poner tema. Estamos igual lindo de tiempo. Y invitarles a la gente que ha escuchado algún podcastero. Están en Spotify el resto de los podcasteros. Este es el número 15.
Número 15, colorado negro.
Pipi, bueno, le pongamos las pilas. Vamos a un corte comercial.
Musiquero.
Un corte musiquero y a la vuelta estamos con más info de Podcast.
Momento de ponerse las gafas violetas en este podcastero número 15. Soy Eva Prado y voy a presentarles un picado de noticias de esta semana. Violencia política, misógina y fascista. Ya te va a llegar la hora y la vas a pasar muy mal. Sonaste, conchuda. Ojalá que todos los libertarios te encuentren en la calle, te lleven a un descampado y te caguen cogiendo y te dejen el culo bien rojo. Maldita de mierda, diputada imbécil. Chorra, conchuda, hija de remil puta. Sonaste, conchuda. Zurdita, peronista tenías que ser. La que no va a salir viva, literalmente, vas a ser vos. Estas fueron solo algunas de las amenazas que recibió por redes sociales la diputada cordobesa Gabriela Esteves después de haber denunciado al youtuber Presto Filippo, que amenazó a Cristina Fernández de Kirchner diciendo que no saldría viva del Congreso. Transfobia y discriminación. La comunidad travesti y trans viene denunciando la dificultad que encuentran para alquilar en todo el país, además de los desalojos que sufren, pese al decreto presidencial que los prohíbe durante la cuarentena. Además de una enorme cantidad de desigualdades y violencias que sufren diariamente, aún con recursos se ven imposibilitadas de acceder a una vivienda digna. Interrupción del embarazo. Los abortos son una realidad, suceden en muchos países de Latinoamérica y determinadas circunstancias que los habilitan por ley. Pero en todos los países se ven obstaculizados. Por ejemplo, en Bolivia, las gestantes con Zika o portadoras de HIV denuncian la vulneración de su derecho a abortar. En Brasil, una nueva normativa exige al personal médico la denuncia de los casos de aborto tras violaciones, generando más burocracia para el ejercicio de un derecho ya consagrado por ley. El cuento de la criada, un poroto. Se denunció la masiva esterilización forzada de mujeres migrantes mexicanas que se encuentran detenidas en Estados Unidos. Tomando lo que es nuestro, el derecho a la vivienda y a la vida. Ya lleva 15 días la toma del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ciudad de México. Más de 50 mujeres y niñas están viviendo en el edificio rebautizado como Casa Ocupa Ni Una Menos México. Son sobrevivientes, víctimas de abuso y familiares de víctimas de femicidios, cansadas de reclamar por justicia y políticas públicas contra la violencia machista en uno de los países con mayores índices de violencia por razones de género. Esa homofobia sí se puede ver. El actor Cristian Sancho se declaró a favor de la diversidad sexual. A las pocas horas, una marca canceló el contrato que tenía con él. Los números hablan. Cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un sistema cultural que nos oprime y violenta. Y los números lo reflejan. En Argentina, solo el 9,5% de las pymes son lideradas por mujeres y en su mayoría no cuentan con financiamiento. Derribando mitos, se dio a conocer que 1 de cada 4 femicidios se cometen con armas de fuego. Basta de fútbol machista y violento. Una gran cantidad de clubes han conformado comisiones de género y derechos humanos. Las futbolistas se organizan para que se reconozcan sus derechos y muchos clubes le dicen basta a los violentos. Esta semana, Belgrano de Córdoba anunció la cláusula contra la violencia de género en todos los nuevos contratos. Los jugadores que sean imputados en causas judiciales por violencia de género serán excluidos del plantel y si fueran condenados se rescindirán los contratos. Y porque la violencia y la desigualdad es mucha, porque ya no cuentan con la complicidad de nuestro silencio y porque el patriarcado lo derribamos unidas y organizadas, hoy presentamos otra colectiva que habita y lucha en el Valle de Punilla. Ellas son Ovarias o Ninguna.
Somos Ovarias o Ninguna, un grupo de mujeres que nos encontramos en la provincia de Córdoba habitando el espacio público.
Nos afianzamos en los encuentros de mujeres, donde pudimos visibilizar y socializar las violencias que nos atraviesan.
Nos reparamos y acompañamos en la deconstrucción, aprendizaje y reaprendizaje con todo lo transitado desde lo personal y grupal. Logramos acompañar a diferentes realidades de mujeres, diversidades y agrupaciones.
En el año 2012 incursionamos en el artivismo realizando distintas intervenciones en fechas claves para el feminismo y diversidad.
Estamos en una constante formación y crecimiento, lo cual nos ha permitido accionar en los territorios que transitamos. Actualmente venimos incidiendo en el Valle de Punilla, Jujuy, La Rioja y México, trabajando en red con los fines de facilitar el acceso a las herramientas necesarias para prevenir y accionar ante las situaciones que nos atraviesan como mujeres, diversidades, infancias y adolescencias, generando así una construcción colectiva de una vida libre de violencias.
Este momento pandémico nos ha llevado a generar vínculos más cercanos, como también de búsqueda de nuevas herramientas, ya que evidenciamos un aumento de violencias y abusos. Por la misma razón, hemos decidido continuar trabajando con las mismas integrantes, teniendo las puertas abiertas para la escucha y accionar con otras. Nos pueden escribir a ovariasoningunacba@gmail.com o encontrarnos en Facebook como ovariasoninguna.
Hola, hoy les traigo 4 puntos calientes del debate sobre el aborto legal en América Latina, desarrollado por Celeste Murillo. El 28 de septiembre de 1871, Brasil sancionaba la Ley de Libertad de Vientres, que consideraba personas libres a los hijos e hijas de las esclavas. En 1990, el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano eligió esa fecha como el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, también conocido como el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Los únicos países de la región donde la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada son Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay. Está prohibido en todas las situaciones en República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Algunos, como este último, desmontaron legislaciones para soldar sus alianzas con el clero. En el resto del continente, el aborto está criminalizado con algunas excepciones. Este mapa resulta en una virtual ciudadanía de segunda categoría para la mitad de la población y, sobre todo, en riesgo para la salud y la vida de la mayoría de las mujeres. En un contexto de movilización contra la opresión y por el impacto de la marea verde en Argentina de 2018, el derecho al aborto se instaló entre los principales reclamos del feminismo y los movimientos de mujeres. Forma parte de agendas políticas tan diferentes como República Dominicana, Brasil, México o Argentina, que son hoy 4 puntos calientes de debate en la región. 2 años después del rechazo del Senado, el aborto sigue criminalizado en Argentina. Cada tanto, el presidente Alberto Fernández renueva la promesa de presentar un proyecto para su legalización. Pero como el peso argentino, su palabra se devalúa. La principal excusa es el estrés que provoca la pandemia sobre el sistema de salud. Uso esa palabra porque números como el del Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos contradicen el argumento. Entre los años 2005 y 2015 se produjeron en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. Se estima que sumando al sector privado, esta cifra ascendería a más de 70.000. La legalización reduciría el 98% de esas internaciones y redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID-19. Además de los riesgos para la salud, la criminalización es un problema acuciante. En Argentina hay presas por abortar, pero lo que más empuja a la clandestinidad es el miedo a la persecución legal. El Código Penal vigente en Argentina ha creado un modelo inviable en la práctica. En una de las conclusiones de la organización internacional Human Rights Watch, que elaboró un informe en base a opiniones y experiencias de especialistas, mujeres y personas con capacidad de gestar que solicitaron interrupciones legales. Cada día sin legalización significa persecución y muertes evitables. Mujeres y niñas con nombres e historias como las que rescata el portal feminista LatFem. La discusión sigue siendo la misma. Sarah Weddington tenía 26 años cuando presentó a James Roe frente a la Corte Suprema en el caso que legalizaría el derecho al aborto en Estados Unidos en 1973. Un juez le preguntó cuándo empezaba la vida humana. Ella le respondió: «Su señoría, no intentamos determinar eso. No existe un estándar legal que lo determine. Entonces la cuestión es, ¿quién toma la decisión?». Eso es lo que sigue estando en discusión. No se trata de estar a favor o en contra, sino de garantizar el derecho elemental a decidir y que no sea un lujo para las mujeres que pueden pagar una clandestinidad segura. Les invito a indagar sobre nuestras propuestas feministas, socialistas y clasistas en la Izquierda Diario. Desde Pan y Rosas, un gran abrazo y gracias por el espacio.
No, te cuento, no estamos para nada de acuerdo con el convenio que realizaron entre Rodrigo Rufeil, Facundo Rufeil y y camaradas. Y te cuento por qué. Porque en esa carta lo único que se está garantizando es que el empresario tenga el tiempo suficiente para sacar los papeles, los permisos de minería y de ambiente. Y ni bien eso ocurre, el intendente de Calera le va a dar la prefactibilidad comercial. Nos lo dijo en reunión, delante de nuestros abogados, el intendente de Calera, que ni bien le dejaran poner el puente y ni bien minería y ambiente lo habilitaran, él iba a dar la prefactibilidad. Que él no había hablado del portón, que no era ese el tema que le interesaba, que él, era solamente el puente. Bueno, lamentablemente, a través de esa carta está diciendo que va a cumplir. Primero, vamos a continuar 12 meses encerrados, según el arbitrio del empresario minero. Si un día el empresario minero, como ya nos ha pasado antes, no es una suposición, sino que es un hecho, ya nos ocurrió, decide que algún vecino queda afuera, queda afuera. Si decide que el servicio médico no entra para tal, no entra para tal. Si decide que el correo no le llega a nadie, no le llega a nadie, como ya hemos denunciado, inclusive ante la justicia. Así que para nosotros ese convenio es una gran macana, porque te digo, el puente no va a atajar las piedras que caigan del cerro cuando él lo dinamite. Así que estamos muy en disconformidad con ese acuerdo que en el cual ni siquiera tuvimos parte. Y que obviamente no tuvimos parte, haber tenido parte, decíamos no. Nosotros exigimos la colocación del puente porque es un derecho y que la gente no tenga que cruzar en nada en caso de creciente o no tenga que correr por las vías. Es un hecho que hacía falta y es un derecho que veníamos exigiendo nosotros, pero eso no resuelve nada. Porque como te digo, el camino sigue sitiado por el portón y queda al arbitrio de la empresa del minero y por otro lado tenemos la amenaza de cantera que cada vez es más cercana. Nosotros no vamos a permitir que el pueblo que es preexistente termine aplastado por ese empresario minero, descontando de toda la riqueza y el patrimonio natural del lugar. Es una reserva, es zona roja según la ley de bosque nativo, por la alta conservación que tiene la vegetación de la zona, justamente los cerros que él pretende explotar son los únicos cerros que no se quemaron. Así que definitivamente no vamos a permitir que explote en plena reserva, que viole la ley de bosque y ni hablar de que aplaste a la comunidad, e inclusive con restos arqueológicos que tiene al pie del cerro. Por lo visto para él no tiene ningún valor eso, así que bueno, estamos totalmente disconformes. Por 12 meses más el pueblo no va a poder vivir porque vive del comercio y del turismo. No hablo del periodo de cuarentena en particular, pero sí, por ejemplo, los días que están habilitados, que la gente salga, puede llegar, es la gente del departamento Colón, a Casabamba, y el empresario se le impide. Entonces, ¿de qué va a vivir la comunidad? Y aparte, supongo que la cuarentena no va a durar 12 meses más. Así que nosotros vamos a tener un régimen doble. El día en que la cuarentena se acabe, para nosotros no. Por el tiempo que sea, él va a seguir extendiéndolo. Entonces, no vamos a permitir que nos ponga este tipo de restricciones el empresario en complicidad con el intendente y con el legislador.
Bueno, venimos de escuchar a Silvia de Casabamba, nos venimos comunicando hace varios programas con ella. Nada, cada vez parece dar un paso y la MUNI da dos con los empresarios. Uh-huh. Y están ahí, están más firmes que nunca, la verdad, acampando hace tres semanas en la puerta, en el portón de la empresa Mogote Cortado.
Resistencia.
Que impiden el paso a la gente y ahora que se extiende por 12 meses, dicen, porque el tema de la pandemia. Lo que sí sé es que les llegó la parte de la pasarela, esa tercer parte de la pasarela que no estaba y bueno, aparentemente ya está habilitado eso.
Bueno, estas son realidades, ¿no? Que pasan acá, que es el Valle de Punilla, como al norte. Casabamba ahí pasando Viales, ¿dónde es exactamente? Por ahí
es como la de cruce.
Sí.
La de cruce. Ahí
las curvas.
No, el cruce de Viales. Es el cruce de Viales para el lado de la Calera, como claro, para ese lado.
Exactamente.
Hay una curva muy extraña en un momento.
Ahí
no
se
sé
monta.
Si pasando el dique. Ahí por ahí hay una curva.
Diga. Ahí, ubica.
Sí.
Ubica.
Sí, lo conozco.
Richard.
Conoce Richard acá que está presente, tenemos invitado también para esta parte del programa. Che, bueno, ahí, no, resistencia, ¿no? Algo que hemos hablado en un montón de programas, sí. Comunidades que están resistiendo, como pueden, ¿no? Ante el avance, como siempre, del fucking ¿Capitalismo será? ¿O qué?
Dale, ponle ese nombre, me gusta. Sí, asociado sí.
Hay que poner nombre para estar seguro de algo.
Sí, sí, no, pero es eso, la convivencia entre Estado y. No, entre empresas y municipios, ¿no?
Tongo.
Connivencia.
Una claro. Connivencia.
Qué bárbaro.
De interés, digamos, lo que también hablamos bastante seguido. Uh-huh. O sea, y eso, coincido con Curti, es consecuencia del sistema en el que vivimos.
Qué capitalista.
Oh. Sí. Habrá que cambiarle el nombre, la forma, la qué. Bueno, no, nada.
Algo habría.
Está sonando un teléfono, esto es un bochorno, voy a pasar el segundo audio de Silvia.
Claro, ¿te bajo el volumen, Diego?
Sí, por favor.
Bueno, lo bajamos entonces y vamos al audio.
Diego, gracias a vos, muy gentil. Acá estoy con uno de los compañeros. Te agradecemos a vos por la difusión y desde ya, bueno, un abrazo inmenso. Y sí, vimos el humo. Hoy estábamos en el acampe más temprano. Ahora estamos en Calera haciendo denuncias aquí en la unidad judicial. Y bueno, preparando material para el viernes, viste que tenemos que hacer defender de nuevo el proyecto por el cual se intenta declarar de interés público el camino que une Bamba con la ruta de 55, que es el camino de disputa. Así que estamos buscando material, imprimiendo y demás para poder hacer la presentación de nuevo, defender el proyecto en el Consejo Deliberante, que tenemos muy claro para quién juega, pero bueno, de todas formas lo vamos a hacer igual. Así que bueno, te cuento, tenemos esa actividad el viernes a las 3:30, vamos a estar ahí en el Consejo Deliberante de nuevo, de acá de Calera, en el que sesionan en el nuevo Museo Pedrón. Así que bueno, ahí vamos a estar y los esperamos, por supuesto, si es que alguno puede llegar. Un fuerte abrazo.
Bueno,
bien.
Muchas gracias a Silvia, la verdad que pasando la info es una genia. Bueno, nada, seguimos apoyando esta movida, difundiéndola, es lo que queremos hacer. Es como que se mueve bastante, todo el tiempo se mueve. Cada vez que me comunico hay algo que avanzó, algo que se trabó. Pero sí. No está bueno lo que les está pasando a la gente que está viviendo ahí.
Yo creo que se nota claramente en la forma, también en lo que lo expresa, digamos, esa bronca que estábamos hablando antes, sí. Digamos que tenga un sentido y que no sea, porque sí, digamos, no es un capricho, digamos, es algo que se siente en la carne, digamos. No, nadie va a ir a acampar tanto tiempo por uno.
La vi en un par de videitos y digamos es de Casabamba de toda la vida. Ajá. Y se acuerda de cosas de cuando era chica, la verdad que nada, se nota que ahí hay algo que están defendiendo que vale la pena. O sea que bueno, nada, te pusieron un portón, no puedes pasar, ya es como un avasallamiento completo.
Y además, loco, perdón, digo, que pensaba como que cuántos casos debe haber, ¿no? Cuántos lugares, cuántos pueblitos, cuántas comunidades que le pasan esta. Y que no tenés, no sabés, boludo, no sabemos, ¿entendés? Como que están ahí luchando por conservar ese espacio, ese micro lugar de vegetación que está ahí, ese río, no sé, lo que sea. Pasar, circular. O sea, estamos planteándonos circular, poder transitar, es una locura lo que está pasando. O sea,
no pasan por arriba de algún derecho nomás, no pasa nada.
Increíble.
Es siempre los intereses, lo que defiende cada cosa, es como que esto sí, pero esto no. Esto sí, pero esto no.
No tenés como poder, siempre, no hay.
Supuestamente la excusa es para esto, pero después son hipócritas. Pero eso tiene que ver con la dirigencia de esta sociedad. Vamos de vuelta a lo mismo.
Este es el programa pesimista número 15.
Bueno, hablando de pesimismo, tengo un audio de Villayardino que nos cuenta cómo está hoy la situación a la tarde. Nos va a contar Fabi cómo estaba la movida del fuego por aquella zona.
Hola, buenas tardes. Bueno, en Villayardino particularmente empezaron los incendios esta mañana. En realidad comenzaron en Cuchi Corral, que es la zona de la cumbre, y se fueron trasladando rápidamente hacia la zona de Los Quimbaletes, que ya es un barrio de Villayardino. De ahí el incendio continuó, más allá de que la comunidad estuvo organizada ahí intentando frenar los incendios, continuó hasta la reserva de Porticelo. Y de la reserva de Porticelo avanzó y está avanzando, todavía no está controlado, en el barrio Molino de Tea, en la zona menos habitada, digamos, o sea, detrás del río. Sin embargo, hay muchas dotaciones de bomberos ahora en este momento trabajando, brigadistas también. Acaban de venir brigadas, bomberos de la zona de la cumbre. Hubo esta mañana, más temprano, dos avionetas tratando de apagar el fuego. La columna de humo sigue muy intensa, el viento no para. Así que así están las condiciones ahora. Avanza el fuego hacia la zona de Huerta Grande. Todavía es algo que no está en control. Pero, sin embargo, bueno, muchas personas, civiles, más bomberos, trabajando en apagar el fuego.
Bueno, muchas gracias, Fabi, por el audio, que nos contó cómo estaba la situación de ahí. También sabemos cómo está un poquito en el sur, por la parte de Carlos Paz. Era un tema que volvemos a tocar y que tenemos que volver a decir, que sí. Esperemos que ahí no florezcan country ni barrios cerrados. Y ahora nuevamente hay que preocuparse de una nueva zona incendiada. Y bueno, hubo bomberos muy complicados ayer y 26 evacuados en Carlos Paz. No es joda.
Están en la ladera.
La misma tónica traje a los chicos de Viajeros Nunca Turistas, que avanzan como ellos. Como ellos.
Hola, viajeros.
No.
Mi nombre es Paula.
Yo soy Aitor.
Y juntos somos Viajeros Nunca Turistas. En este momento nos encontramos en plena edición. Estamos realizando videos para el canal de Tantirama en YouTube y que pronto se publicarán en nuestro propio canal, el cual en los próximos días será una realidad. Los videos que realizamos tienen que ver con la naturaleza de las sierras de Córdoba, la importancia de reconocer la flora y fauna autóctona local para un mejor reconocimiento, cuidado y conservación de las mismas.
Puntualmente, en este momento estamos realizando uno que tiene como eje principal el uso y la proliferación de flora exótica, introducida e invasora en las sierras de Córdoba y su impacto ambiental en la localidad de Tanti. Dicho sea de paso, el control de exóticas es una de las actividades principales de la cuadrilla de limpieza, grupo al cual coordinamos con Pau.
Cabe destacar que hace unos días se cumplió un año que la cuadrilla de limpieza trabaja por el ecosistema serrano tantiano.
Este domingo 13 de septiembre realizamos actividades de limpieza y restauración de los espacios naturales en las márgenes superiores del arroyo Tanti, colocando cartelería indicativa y preventiva en el camino al Pozo del Indio, marcando lugares importantes de la quebrada de Tanti y árboles autóctonos.
Para más información pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube. Aparecemos como Viajeros Nunca Turistas.
O búscanos en nuestra nueva página de Facebook como Aitor Paula BNT. Esto ha sido todo por hoy.
Hasta luego, viajeros.
Che, pará, ¿por qué no te gustó mi cortina? Ya te vi.
¿Por qué? Es porque, escúchala, subí.
Che, los pibes y las pibas son una maravilla, está
sí,
buenísimo.
Claro.
Y,
un año de laburo sobre el río.
Qué laburito.
¿Lo conoces? ¿Qué onda? Habla Ayrton.
Conozco al Facu.
Está en la cuadrilla.
Y este otro pibe, Charlie.
Ajá, de una. Sí, tienen un movimiento increíble, la verdad que a mí me parece fundamental. Sí, eso, mucha pila.
Entrega. ¿No?
Sí, abandonan cualquier cosa. A mí me abandonó el laburo el Charlie porque tenía que ir a la sierra.
No.
Sí, me abandonó los 4 días. Todavía no tenía más laburo.
No.
Pero bárbaro lo que hace.
Así que bueno, buenísimo los pibes. Te digo bien, perfecto.
Está bien.
Así que vamos a.
Pará. No. Estoy,
estabas haciendo algo.
Sí, estoy haciendo algo también, compartiendo acá
con la gente de la zona, vamos a escuchar a Yami, que es de por aquí, muy de cerca, nuestra vecina.
Che, pará, ¿qué? ¿Te puedo interrumpir? Sí, busquen a viajeros, arroba viajeros nunca turistas, ahí en Instagram, los pibes, la verdad, les pibes, hacen lindo laburo. No, nos faltó dar ese dato. Porque...
No, lo dan ellos, mira, te lo pongo de nuevo, ¿crees?
La chunga.
Aitor Paula BNT.
Eso, ¿ves? BNT. Aitor Paula BNT, ahora se llaman así.
¿No es más de la agrupación?
Esto ha sido todo por hoy.
En Instagram.
Bueno, digo, la tenés bien clara, así que no puedo decir nada.
No, está completísimo. Completísimo. Pará. Vamos a escuchar a Yami, por favor, que ya lo habían
dicho. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Yamila. Muchísimas gracias desde ya por el espacio brindado para que contemos un poco cómo son nuestras actividades. Yo pertenezco a la Cámpora Tanti y junto al resto de mis compañeros, desde marzo iniciamos... con la entrega de bolsones, armamos como un banco solidario donde la gente donaba y esas donaciones que nosotros recibíamos las repartíamos a distintas familias. Alcanzamos a 180 y pico de familias en lo que vamos desde que arrancó la pandemia. En el mes de julio empezamos a hacer jornadas de olla popular los días viernes. Hace ya 2 meses y medio que estamos con esta actividad, estamos asistiendo más o menos a 20 familias, son 100 porciones por viernes. En este momento estamos necesitando la colaboración y la ayuda de los vecinos, amigos, compañeros, camaradas, porque nos estamos quedando muy cortos con las donaciones, no recibimos fondos de ningún tipo, simplemente, bueno, algunos compañeros que por ahí no pueden trabajar activamente, nos colaboran con algo de dinero y algunos vecinos que colaboran con mercadería. Esa es más o menos para que tengan un pantallazo. Nosotros tenemos nuestra unidad básica funcionando, que también, dicho sea de paso, es un espacio abierto para quienes la necesiten para alguna actividad. Está disponible para hacer cualquier tipo de cosa y siempre va a ser un lugar abierto a la militancia, a la comunidad y a la sociedad. Así que bueno, les mando un beso y otra vez reitero el agradecimiento por el espacio.
Gracias, Yami. La verdad.
Yamis.
Bien ahí, el laburo que mantienen y siguen sosteniendo y están pidiendo que se mueva.
Sí,
que
sí.
Si se puede acercar algo, que se acerque, que si se puede acercar un cuerpo también que lo haga.
Activismo, ¿no?
Recordemos que, bueno, lo habíamos entrevistado Diego en la vuelta anterior sobre la misma temática que venían agarrando acá en
Tati. Ollas populares que se han tratado, vos también has tratado un montón de ollas populares, o sea...
Sí.
Dar una mano, sí. Bueno, así que sí.
No, que se están removiendo, un montón de alimentos, mueven 20 familias.
Tremendo lo que está pasando y... Bueno, eso, la comunicación, ahí está, el nexo, ¿no?
Sí.
Bueno, haciendo nexo.
A ver si tenés audio de decir cómo era.
No, pero ese fue
error.
No, ya no me meto más ahí. No, está bueno. Nada, el nexo, como siempre, el nexo y eso, las realidades que están pasando acá, en Tanti, ¿no? No hay que ir muy lejos, esto está pasando aquí. Y siempre hay gente con necesidades, qué sé yo, boludo, todos, hasta las bolas. Ok, es mucho.
No, y bueno, también sin ir más lejos las ollas que hablabas antes que impulsábamos desde la red de precarizados en Carlos Paz, digamos, no es tan lejos, son 12 kilómetros.
Sí,
entonces
sí.
Es como que a medida que es matemático, a medida que hay más gente, más esa problemática se agrava.
Más gente con más necesidad, más gente. Sí.
Bueno. Che, ¿qué onda? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo estás, Diego?
Creo que hay que ir a un tema.
Apá.
Reventaste el tema.
She does. Ooh, she does. Yes, she does. like she does. Yeah, she does. Yeah, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Oh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good.
Entonces, podcastereando. Che, tenemos que nombrar el Don't Let Me Down.
Don't Let Me Down.
Por favor, digo, dale.
El tema que pasó, Don't Let Me Down, de los Beatles. ¿Qué significa Kurt?
Como no me dejes caer, sería. No me dejes abajo, no me dejes caer, no me dejes ahí... Levántame, sosteneme.
Ah.
Bueno, algo así.
Me gusta ese tema.
Algo así.
Saludos a Oscar, mi papá.
Oh, qué lindo.
Nos decía afuera que vos tenés cosas anotadas, Cursi, dale, como que estabas justo ahí, te cortamos en el medio y ahora estamos en vivo de verdad.
Ah.
Y estabas diciendo, estabas contándonos.
No. Estaba repasando mentalmente el podcastero este. Y que bueno, arrancamos un bloque, algo de info, algo de noticias. O sea,
yo, la verdad que...
Arroba Sensucia, arroba Diego Viral, arroba Podcastero Radio.
Arroba Podcastero Radio, arroba Kurt Latina.
Algo así.
Ah, no te hagas el sonso.
No, Pipi, la verdad, mucha info que has traído, que hemos traído, ¿no? Este mensaje a este podcasterín.
Miren, les traigo la... posiciones a realidad.
En realidad,
quería, digamos, hacer una breve reseña de lo que he venido tratando de tomar en el podcast cero, tratando de tomar un poco el perfil del trabajador, del joven trabajador precarizado, que digamos se contrapone incluso a veces con lo que hablaba antes cuando escuchábamos el audio de María Julia. Que es la contradicción de no tener nada que perder, digamos. O sea, sea, como decir, o la peleo ahora o ya fue, digamos. No tengo otra experiencia que me marque, che, no, pará. Claro. Sino que van por todo, digamos, y eso me parece que si puedo estar organizado, pensado con lo que decía, aportaba María Julia, por ejemplo, tendría un potencial totalmente diferente. Entonces creo que las diferentes temáticas que traté de tomar fueron primero que ver con la red de precarizados, que es en donde me organizo y donde trato de militar. Y pues, yo hace mucho tiempo que soy precarizado, que laburo de la gastronomía, de la construcción, de la barbería, de lo que salga, ¿no? De la changa que salga. Así que eso me identifica, y que por otro lado que nos busquemos la organización tiene que ver con problemas cotidianos, del día a día, digamos, que tienen que ver con la realidad, que no le pasa nada más a uno, sino a muchos, así como la problemática que pensamos desde los otros aristas en Podcasero. O sea, yo traté siempre de abordar desde ese punto de vista, más que nada porque era lo que más me identificaba, digamos, no porque me parezca que las otras temáticas eran menores, sino porque, bueno, qué sé yo, me parecía que podía aportar más por ese lado, porque por ahí recorría mi militancia.
Obvio. Está buenísimo, y además nuclea un montón de cosas que no se visibilizan en ningún lado, digamos. O sea, no aparece en ningún espacio y es algo que nos interesa, nuclean, digamos, son minorías, digamos, sí. como dijimos siempre, prioridades que para nosotros son prioridades ver esas.
Sí, ojo, porque están hablando de las minorías y dicen que son los 12.000. ¿Cuántos son que tienen que poner la torta? Que no la quieren poner, que son una minoría, dicen ahora.
Ah, no, bueno, pero los que quieren poner la torta son los que justamente se vienen llenando
la minoría bolsillo. Que tiene la mayoría.
Porque ¿cómo? Para mí no. O sea, es como que todas las problemáticas que venimos abordando en Podcasero, no todas, no solamente la que yo abordo, digamos, sino de conjunto, se agravan en la pandemia, pero eso no significa lo anterior, digamos. O sea, estoy diciendo que se agravan en la pandemia. ¿Qué significa? Que hace un montón de tiempo que se viene acarreando con eso, digamos. Y eso tiene que ver con un sentido, a veces incluso comunicacional, hacia dónde apuntan los medios, hacia qué nos ocultan, qué nos dicen la verdad, los gobiernos que nos dirigen, por supuesto.
Totalmente.
O sea, tienen muchas cosas atravesadas, pero que la que después siempre nos queda de última de salida, para no ser tan siempre bardo, es organizarse.
¡Hoy no podemos hacer chorizo!
Y más cuando somos muchos lo que nos pasa, boludo. Si, o sea, ¿cómo no vamos a estar a favor de la lucha de los trabajadores de la UTA que cobran un sueldo en blanco si nosotros ni siquiera podemos aspirar a eso? O sea, si sería lo más lógico que nosotros apoyáramos a ellos y no a ellos a nosotros. Entonces, el mensaje siempre en el lugar donde estoy, como el casero, siempre fue ese, digamos, tratar de traer la data desde ese lugar.
Está buenísimo. En serio, está buenísimo, y esa visibilización. Tenemos que mostrar, ¿no? También, y qué sé yo, darnos a reflejarnos también, porque en realidad es como estamos todos en una ahí medio que no sabemos para dónde ir, y pienso como que está bueno. A mí me encanta, boludo, a mí me gusta, y estamos en esa, somos siempre lo que estamos viendo, cómo mierda salir, cómo
algo, lucharla. Hay algo que hacer con la comunicación que me parece que está bueno, nada, de lo que se puede hacerse cargo de uno de eso. Va, no sé, a mí que me gusta, por lo menos, eso, de generar eso que empezamos a pensar desde el principio, redes.
Sí.
Redes que podamos comunicar lo que otros medios no comunican.
Tal cual.
Hago un cortecito así. Cuento, estamos escuchando Las Manos de Filippi.
Bueno.
Las Manos Santas van a misa, el disco completito, como siempre a mí me gusta poner un disquito atrás. Y después hablar un poquito más de actualidad. Estuve escuchando a Rosso, como siempre, y me gusta citarlo además en este contexto donde estábamos hablando de la comunicación, y que la verdad, como dice él, no solamente se dice, sino se milita. Él planteaba en su última editorial que los últimos anuncios del gobierno de la economía y el anuncio del nuevo cepo al dólar y la extensión de la cuarentena trajeron una vuelta, un clásico entre los analistas de la política, los famosos problemas de la comunicación. El presidente Alberto Fernández, que retomó la discusión con Mauricio Macri, marca que hay una vuelta a la grieta, que busca polarizar, pero no da respuesta a los problemas por abajo.
Gritón.
Y es el momento para él que el gobierno se vea como su actual ser y no comparándose constantemente con la derecha opositora. Porque además de los grandes números de la crisis, tenemos que la inflación se aceleró y fue de un 2,7 en agosto respecto de julio y acumuló un 40% de interanual, o sea, se aumentó casi en un 50%. Mientras que los salarios registrados subieron un promedio del 35%, o sea, por abajo del aumento de la inflación.
No.
El ingreso familiar de emergencia, que es lo que venimos hablando siempre se vino pagando cada dos meses, con un costo fiscal que viene siendo la mitad de lo anunciado hasta el propio ministro de Desarrollo. En junio volvió a caer el empleo registrado en el sector privado, según el Sistema Integrado Provisional Argentino. Más de dos años con caídas. O sea, ahí es donde plantea no solo la pandemia, sino que ya se viene acarreando el problema, digamos. Que la pandemia misma es la que lo agrava, digamos. Lo mismo con el sistema de salud. Pero que bueno, que del otro lado de la grieta está esa fractura de la desigualdad. O sea, como por ejemplo se expresa en Guernica o en otros elementos que tienen que ver con los policías, a los policías les aumentan el salario y a los docentes los reprimen, con esos mismos policías que les aumentan el salario, digamos.
Sí.
Entonces, es como que la dicotomía que nos lleva a la realidad que vamos atravesando con el gobierno en el que estamos, nos lleva a pensar que los intereses de los precarizados no están siendo representados en las cosas que toman, digamos. Y eso es lo que yo voy a, por otro lado, digamos, me parece que este espacio particular y la comunicación en general representan una de las claves para poder no solamente difundir, sino organizar a la gente que está cansada, digamos, de eso. Y es por eso que siempre mi objetivo a la hora de traer este tipo de mensajes es justamente llegar a la conclusión de que nuestra política, nuestra forma de hacer la política, o sea, que no se la deleguemos a los que andan de traje, sino la que la damos los que día a día tenemos que mover la ficha para que este engranaje funcione, digamos. Y eso es lo que más miedo le tienen desde arriba, ¿me entendés? Que nos organicemos con los artesanos, que nos organicemos con los estudiantes, que nos organicemos con las disidencias, las sexualidades disidentes, que nos organicemos con las mujeres, que nos organicemos con todos los sectores del mundo. Y yo creo que ese es el, esa es mi militancia en la comunicación y esa es el aporte que yo quiero dejar en este espacio.
Tal cual, sí, la organización y el activismo está a pleno, o sea, la acción. Creo que está re bueno, está arreglado el mensaje como para tomar las, no sé, como las riendas y hacer donde se pueda hacer, donde se pueda meter, donde se pueda cambiar algo de la vida, qué sé yo. Ahí accionar localmente, creo que nos gusta eso, nos nucleó bastante lo local, digamos, como que es algo que sumamos en casi todos los programas y estuvo bueno. El enfoque más chiquito, ¿no? Porque por ahí lo grande, viste, decir, bueno, yo entiendo las posturas más como si el gobierno sí, el gobierno no, si nos gusta, no nos gusta, y bueno, seguramente no nos guste del todo y lo que
yo
sea.
No.
Sí, totalmente. A Mirta no le va a gustar este.
No,
pero
a mí tampoco. Pero bueno, justamente creo que abrimos este espacio para que se escuche lo local, para que y también pensar lo nacional, o sea, no dejar ninguna arista suelta, digamos. Si lo podemos decir, si lo podemos pensar, si lo podemos estudiar, si podemos decir con algún nivel de certeza, me parece que está bueno. O sea, posiciones creo que hay.
Creo que hemos sido bastante prolijos, mirá.
No, aposta, creo que la apuesta a lo comunicacional tiene que seguir siendo una algo que por lo menos yo quiero seguir haciendo y que le tenemos que meter por ahí, y que la voz de la izquierda para mí es fundamental en el espacio.
Totalmente.
Que que en realidad tenemos que comulgar con un montón de posiciones alrededor nuestro.
Yo me parece que las tenemos que mostrar. Yo no entiendo qué es. No,
¿cómo,
me
cómo?
No me gustan las palabras.
¿No te gustan las palabras?
No, no me
¿cómo,
gustan.
¿Cómo?
No.
Estás haciendo radio, se supone, o algo por el estilo.
Claro, justamente. Pero sí, entiendo lo que es izquierda y derecha, sí. Más o menos.
Más allá de
más
lo ambiguo de la expresión, o sea, te a lo que nos referimos, ¿no?
Acá en la izquierda en Argentina básicamente trotskista, así que digamos.
¿No es medio binario también ese concepto?
¿Cómo?
A ver, Richard, dale, por favor, hazte cargo de lo que vas a decir, Richard.
Dale, Richard, arriba.
Por favor.
La izquierda es la postura que tomás vos frente a los sucesos, a la vida, a cómo se maneja el destino. En una posición generalmente opuesta a la que maneja la historia. La que maneja. También en los lugares radicalizados, en el gobierno a la izquierda, Rusia, por ejemplo, hay una izquierda, ¿cierto?, que no está de acuerdo con la izquierda de Rusia.
Claro.
Es loco, por eso, claro, viste, por eso, que las palabras...
No estoy de acuerdo que eso se queda,
siempre o del lado opuesto al que gobierna. Está del otro lado.
Sería como la contra. Habría que decirle la contra, ¿no?
La contra.
El anarquismo.
Casi.
Mirá que loco. Bueno, está bueno. Bueno, no sé. Me gusta esa idea, ese concepto. Bueno, también igual militamos un poquito de ir a favor y en eso y en activismo. O sea, ir a favor, yo lo planteé un par de veces.
No, what I mean.
Loco, paremos un poco. Si se pueden parar los camiones para que no corten las calles en el barrio de Los Chañares, que hemos hablado un montón de programas, ojalá que no se haga. Cuidar el monte nativo, hablar de los incendios. Saber que lo que se hace es un negocio inmobiliario, que se quema todo para lotear. Que hay mucha guita atrás de esto. No nos vamos a hacer los boludos con eso. O sea, izquierda, derecha, de la pindonga, no me importa. Eso está pasando y nos embola, no nos gusta. Y nos deprime, ¿no? Y...
No, pará. No. Hay que ponerle organización y lucha.
Mira, yo la verdad que lo tengo que decir, pero yo la verdad que escuché los argumentos, yo jamás dije usé izquierda, digamos, para referirme hacia lo que yo estaba hablando, sino una posición política. O sea, algo que yo opino que a la hora de discutir con otras personas que piensen diferente, yo voy a decir lo que pienso, digamos, y esa va a ser mi lucha política, digamos.
Claro, más claro que
más sino, allá de izquierda.
Más claro, de más claro que decir de izquierda a derecha.
Traté de ir hacia ese lado. Les voy a robar el tema del último, de los últimos pesados.
Mándale canela.
Y nos vimos los corsos.
Thank you.
¿Volvimos?
Vuelta. Uy. ¿Venimos a escuchar una canción?
Veníamos a escuchar la versión de Señor Matanza por Escape, haciendo el disco tributo a Mano Negra, Mano Negra y Lea.
Te agarré atento, estabas. Muy bien.
Palabra.
Muy bien, right now, baby. Opa, se apagó la lluvia. Che, ojalá que venga un poquito de lluvia, ¿no?
Sí. Ya se viene la época.
Necesitamos apagar.
Necesitamos agua, viejo. Acá no llueve hace 5 meses. ¿Qué está pasando? Ya que la corten. Estamos acá brindando. ¿Entraron los animales tan rápido, no?
No. Dale un poquito más de tiempo a Ajax también para que cante el crop, perdón.
No, la verdad estaría buenísimo. Buenísimo que caigan unas gotas y que. Y que bueno, nada, que se apaguen los incendios, que se acabe esta porquería de negocio y que salgan las plantas y las flores y toda esa movida. Sí, que se vayan las hormigas que nos están comiendo todo.
Todo, mal.
Por favor, se ríen.
No tienen que comer,
¿no? Vos viste cómo salieron, ¿no? Salieron así como ¡guau!
Sí. Mal.
No, se me colgaron de la menta dentro de casa y dije, ¿qué está pasando? Sí, adentro. Digo, se está comiendo la menta, o sea, ya pará.
Ya está divariando.
O sea, tenés afuera todo lo que quieras, que no hay nada, convengamos.
No.
Oh, Dios mío, bueno.
¿Y qué estamos dejando? Salud primero, antes que nada.
Salud. Te vamos a brindar acá, o vivo.
Bueno, Richard, te quedaste tu cortina.
Salute. ¿Te puedo la lluvia también? ¿Qué hago? ¿Te pongo una cortinita de otra cosa? ¿O qué?
En 20 segundos.
Oh, perfecto. Bueno, estamos haciendo el cierre de este podcastero número 15 y último podcastero. Quería decirlo, nos veníamos haciendo los salames, pero es una experiencia que ha llegado a su fin. Así como está funcionando, digamos, porque bueno, es un formato podcast que que sí.
Yo me lo estoy tomando así,
Sí, no, que queremos mutar, la verdad. Sentimos que por ahí que está bueno para mutar, porque estamos también pasando como siento, es una apreciación personal, pero mucha información de noticias y así como constante como de actualidad, que está buenísimo, ustedes jodanme, no hay problema, voy a intentar seguir hablando. No, pero bueno, que sentimos que queda desactualizada en el formato que lo estamos haciendo. O sea, el formato del podcast, siento que por ahí queremos más, o que el podcast, voy a decir algo que no es para desmerecer a los podcasts, me voy a hacer cargo. Yo soy Kike Saco, así que lo que les voy a decir es que el podcast por ahí es para, por ahí más para explicar cómo se come una naranja o cómo se pela esta manzana.
Cómete la maldita naranja.
Tenemos ganas de hacer algo más picante, tenemos ganas de hacer algo en vivo por ahí. Otro formato. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me calle un día?
No, jamás.
A mí me gusta mucho la radio, me encanta esta experiencia, saco un montón de cosas positivas, posta a posta, todo lo que ha sido comunidades, monedas de intercambio, en eso a mí me interesó, la gente se interesó a pleno. Hemos lidiado con un tema de propiedad privada y posesión de tierras, y es algo que nos acompaña en todos los programas, me parece. La alimentación, las ollas populares, el activismo, la acción territorial, ampliación de derechos, libertades, género, FASO. Hay de todo. Estado cuarentenil, ¿qué pasa? La acción policial, el control, las restricciones. La persecución, bueno, es un poco el, no sé, tuvimos testimonios de, mira, anoté.
Bombero, fuego, ¿no?
Anoté, Vialet Macé, Casabamba, Tras la Sierra, Cosquín, Villa Ciudad Parque, Villa Carlos Paz, por supuesto, testimonios desde Lamba, de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, en Colón.
La Falda.
Brasil, Colombia, Suiza, España, Francia. Testimonios de infancias, de adultos, Bueno, la verdad, no sé, agradecimiento a la comunidad de los Chañares, este es mi descargo, a la Mica por la comunicación de lo que pasa con el barrio de los Chañares y su defensa del monte nativo, a la Negra Bárbara, que fue la invitada que tuvimos en este podcastero. ¿Qué más? A María Paz y la Ventanita, a Eva Prado y a Sonia. De Buenos Aires, un montón de gente, a Fati, a Clau, a Mauri, Ale, Chati, Dani, amigos porteñes, ahí gente que ha escuchado, Pablo de Colón, lo dije, al Vasco, a Vero Catania también, a Germán, a Marian,
bien ahí,
a Lali, a Javi de Radio Bodoque,
sí, Javi, a Javi de Cosquín,
muy bien, también a Pablo Bustos.
Para hacer mis particulares saludos también
a, por supuesto,
obviamente
a Fabi, a Anaí, a Mora, todas las personas que están en el Valle de Punilla muy inmersos en todos los problemas.
Perdón, me he interrumpido Diego. Estaba agradeciendo primero a Marquez, que fue el primero que me dio la entrevista, participando de la red del sábado, que la duda de es laburante de la aplicación, no vamos a decir cuál ni dónde. Y agradecerle también a Dieguito de Córdoba, que nos dio una entrevista para sobre la despenalización del consumo de la marihuana con el objetivo medicinal.
Tal cual.
A Fer Ames, que también nos
introdujo
una discusión ahí, ex candidata por el Frente de Izquierda, también hoy en día docente.
A Víctor Alegre,
Alegre,
de Villa Ciudad Parque, infinidad de... La verdad que en 15 capítulos hicimos
un montón de gente, ¿eh?
Sí.
Ha participado casi 700 reproducciones en lo que es el Spotify. 700 reproducciones de los programas que hemos tenido. Está buenísimo, un buen promedio y qué sé yo, no sé qué será, si bueno o malo. ¿No? También allá se ponía otra vez a filosofía.
Yo creo que esta es una reflexión particular y con la cual termina, que es genial esto, los problemas de la vida cotidiana de León Trotsky, termina con una frase muy cortita que dice: la primera tarea, la más profunda y urgente, es la de romper el silencio que rodea a los problemas de la vida cotidiana.
Excelente, excelente.
Bueno, sí, hay algo ahí, ¿no? Vincularse también, qué sé yo, también anoté eso, el nexo que hicimos, también me quedé con eso, hubo buenos elogios, hubo lindas críticas, también agradecer sí. A la gente que ha escuchado del otro lado.
Buenas críticas y, no sé, dejar el mensaje de que esto no queda colgado acá, digamos que por lo menos yo voy a seguir en este caminito que me ha agradado, la verdad.
Sí, la verdad, positivo, lindo.
¡Mamá!
Lindo, lindo, lindo y positivo con esta música cuasi porno.
Ahí lo tenés, al pelotudo.
Sí, ¿querés que te ponga una tormenta?
¿Para? No, bueno, podemos... Nada, un saludo general. Les gusta más la botonera que hacer el programa.
Cuídate de eso, guacho.